Es un gozo, un honor de estar aquí, compartir la palabra cuando no está Chris y me pide que predique. Me da gusto de pasar tiempo aquí con la familia de la iglesia. Estamos en días festivos, estamos cerca de Navidad. Y espero que en este descanso ustedes puedan pasar tiempo con familia. Este domingo Dios no toma días de vacaciones, no está dormido, no está descansando. No está diciendo, déjame ir Navidad, déjame tomar el tiempo que mandé a mi hijo a la tierra. Dios se está moviendo. Espero que hayas llegado el día de hoy descansado, quizás ansioso, quizás estado estresado. No importa cómo hayas llegado, pero espero que hayas llegado esperando al abrir la palabra de Dios, que Dios va a hablar. Porque aunque yo leyera los pasajes y no expander nada en ese, pero es Dios hablando porque lo escribió. Es su palabra que traspasa nuestro corazón, que nos da vida. Es su palabra que nos da vida. Si tienen tus Biblias, voltea a Mateo 6, versículo 25. 6, 25. Y al voltear, te voy a dar un contexto de lo que estamos. ¿Dónde estamos? En Mateo. Estamos en medio del Sermón del Monte. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, en el lugar sería el área de Galilea, al lado de de los montes y cerca del mar de Galilea. Tan glorioso, montes, montañas verdes. Y estuviéramos escuchando de este hombre de Jesús que hubiera entrado a decir, a hacer y a milagros y enseñar. Y tiene una multitud que lo sigue en un tiempo donde no hay media social. Personas de todo Israel, de Siria, vienen a ver a Jesús, a pedirle que haga un milagro, a escuchar sus enseñanzas. Y aquí dice, en medio de todo esto, y se sientan al lado del monte y les empieza a enseñar. Y les da declaraciones que tienen más autoridad que jamás hayan escuchado antes. Empieza a tomar la ley del Antiguo Testamento y le empieza a explicar la manera completa de cómo les afecta su vida. Y en el capítulo 6 empieza a dirigir la hipocresía de los líderes religiosos. Y a la segunda parte habla de lo materialismo del mundo. Y aquí en versículo 24, ninguno puede servir dos señores. Porque o aborrecer al uno o amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Cosas materiales, productos. No puede servir ambos Dios y riquezas. Es claro, en nuestra vida solamente puede servir un solo Señor y hay solamente un lugar para Él. Puedes trabajar por ambos empleadores, pero solamente puedes tener un señor, no puedes tener dos. Y si el Señor es el maestro de tu vida, no puedes tener alianza a las cosas de este mundo. Y es en esta declaración que venimos al versículo 25, y es lo que dice Jesús. Por tanto os digo, no debes de tener solamente un solo maestro, no afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho afanarse, añadir a su estatura con un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aun ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más Dios por vosotros, hombres de poco fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús no pierde el tiempo en este pasaje. No entra en una introducción larga para enseñar a sus discípulos y llega a este punto y lo hace bien claro. El hecho de que solamente debes tener un maestro en tu vida, no te preocupes. No estés ansioso. No estés afanoso con las cosas que no puedes controlar, que están lejos de tu control. No deja una sugerencia. No deja lugar para que te ayudes bien. Si eres muy bueno, no te preocupes de cosas. Hakuna Matata. Si no sabes la frase real de allá de Kenia, es Hakuna Matata. Él está mandando a un Dios soberano. No te preocupes. ¿Qué significa preocuparse o afanarnos? Si miras la definición, es pensar ansiosamente en algo o estar a un grado preocupado por algo. Y escuchamos, no te preocupes, no te afanes. ¿Qué quiere decir? Que no puedo estar pensando, preocupándome del futuro. Esto te voy a leer brevemente en segunda de Tesalonicenses. Dice que con labor seguimos trabajando para no ser carga. No teníamos el derecho, sino para ser un ejemplo. Porque el que no trabaja, no come tampoco. Preocuparse no es lo mismo que trabajo duro o para suplir una necesidad. Afanarnos, la palabra de Dios es muy clara que si ahorramos dinero, eso es algo bueno. Si el hombre no quiere tomar la responsabilidad de proveer a su familia, es peor que un incrédulo. Eso no que significa preocuparnos o tener nervios. Lo de tener nervios es muchas cosas. Las personas que son introvertidas tienen nervios de pararse en público. Mi abuelo le pidió a su abuelo, que ambos eran pastores, ¿cuándo te dejas de tener nervioso al predicar? El momento que dejas de tener nervios, debes de alejarte, porque hay un nervio saludable cuando te levantas y declaras la palabra de Dios al pueblo. No todos los nervios es preocupación, pero la preocupación o el afanarse es un estado de mente donde yo estoy preocupado a cierto grado. Se acompaña con el sentir de miedo, el futuro de las circunstancias, que yo quiero controlar lo que está lejos de mi poder, preocupándome de las personas, las cosas, más allá de lo que es correcto. Debes de preocuparte de trabajar para tener comida para comer, pero no te debes de preocupar, de cómo voy a obtenerlo. Mañana se va a acabar la comida y no voy a tener que comer. Eso es preocuparte. Expresamente, no te preocupes, no te afanéis. Solamente puedes tener un Dios, no te afanéis. Vemos todas las escrituras. Que no te afanéis, porque cuando te afanéis estás en camino a idolatría. Y si no me crees, vamos al Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel están escuchando los sonidos de la presencia de Dios en la montaña. Y ahora están preocupados cuando Moisés subió, que ya no va a bajar. No están preocupados, están afanados. ¿Quién va a venir? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a ser nuestro líder? Entonces crearon un ídolo, ese becerro de oro, porque pensando que si adorando a ese becerro de oro iban a tener un control de seguridad. Jesús da este mandamiento porque tú y yo nos afanamos. Hay muy poco que tú y yo podemos controlar en nuestras vidas. Muchas cosas, no sabemos qué va a pasar mañana al salir de estas puertas en estos unos minutos. No sabemos qué va a pasar mañana. Algunas pocas cosas que sí sabemos, que viene el Señor, va a funcionar la gravedad. Confiamos que mañana se va a levantar el sol. Pero hay mucho más de nuestro control. Y preocuparnos sobre las riquezas o tomar las cosas de nuestra vida espiritual. ¿Estoy orando lo suficiente? ¿Estoy conociendo al Señor lo suficiente? La preocupación, el afanarse, viene de muchas cosas. Y es como idolatría. Aquí dice que no nos afanemos. El mandamiento es el presente, el tiempo presente. Que momento a momento, día a día, me voy a parar de dejar de afanarme. Yo tengo que tomar la decisión de no afanarme. Tú y yo no nos vamos a llegar a este punto por magia. ¿Sabes? Creo que ya no me voy a afanar. Es una decisión que tenemos que hacer y la tenemos que hacer. Si esperamos que cambien las situaciones, eso no va a suceder. O que alguien más lo haga por nosotros, eso no va a suceder. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de no afanarnos. Dios ya lo mencionó. Es imperativo. Eso no es la sujeción de Jesús. Si quieres tener una vida larga y saludable, no te afanes. Esto es un mandamiento del Dios soberano del universo. No os afanéis. No ténganse este comportamiento. Es un buen mandamiento porque nos protege de cosas que nos van a dañar espiritualmente. También es bueno porque los estudios muestran que preocuparse va a destrozar tu salud. Es algo bueno para este mandamiento. Déjame recordarte que es algo posible. Jesús no nos da ningún mandamiento que por su gracia, a través del poder del Espíritu Santo, que no podemos hacer. Quizás te encuentres hoy, quizás puedes estar con lo mismo que yo me batallo, con esta afanarme, con preocuparme. Mi abuela me veía, cuando ella era pequeña, ella veía que me preocupaba y me decía, te estás poniendo nervioso. Yo soy un preocupón. Pero cuando escucho este mandamiento y no me es una carga, pero si yo entiendo quién soy en Cristo, yo puedo hacer la decisión de no afanarme. Porque últimamente, como dice el texto, no os afanáis por estas cosas, que tu vida vale más que esto, que tu cuerpo no es mucho más que esto. La vida que tú y yo vivimos en la carne, en nuestro cuerpo físico aquí en el mundo, Dios tiene más que Él intenciona para nuestra vida, de sentarnos afanados esperando que nos dé la provisión básica. ¿Qué vamos a hacer esto? Nos da el mandamiento, pero ¿cómo esto va a suceder? Si afanarme, estar en un barco dentro de la tormenta y no hay ninguna roca que te puedes parar firme, nos va a dar la segunda mandamiento, pon atención lo que nos está revelando. Dice, mira, pon atención. Versículo 28. Dice, considera, cuando yo estaba viendo ese pasaje, la imagen no es que los discípulos están al lado de la montaña. Ah, mira, un pájaro. Eso no es la imagen. Estos son mandamientos. Son mandamientos en griegos que es con una urgencia. Lo que Jesús te está llamando es que en el rostro de no preocuparnos, afanarnos, sino ver lo que es verdad en el mundo alrededor de nosotros. Dice en Romanos que la ira de Dios se revela en las cosas de la creación. Mira las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en granero. ¿Qué hacen? Se levantan, tienen hambre y hacen lo que los animales con hambre te hacen. Diferente comida, diferente ave, pero todo ese proceso natural Dice, vuestro Padre Celestial las alimenta a estas aves. Esta es la primera verdad que Jesús nos llama a enfocarnos, que Dios es nuestro Padre Celestial y Él es un Dios que provee. Dios es un Dios que provee. Él provee comida para los aves. Ellos sí hacen lo que es natural, pero Dios es lo que hace, provee los alimentos. Tú y yo fuimos a ser llamados a trabajar antes de que entrara el pecado al mundo. Trabajar en una vocación, trabajar en un campo, trabajar no es algo que produjo la caída, sino que no lo hacemos con afán para que proveer estas cosas. No debemos de preocupar porque Dios va a proveer, sino así como las aves trabajan o hacen su labor, así nosotros también, la que trabajemos o laboremos como un acto de adoración en lugar de un acto de afanación. Dice 28:29, dice que los lirios del campo tienen más, Dios los viste en su gloria más que Salomón. Si tú y yo manejáramos o nos acercáramos a una persona muy rica y vemos una persona demasiado dinero, que su ropa es ropa que vale más de miles y miles de dólares. Dice, es un increíble que ella gastó o él gastó tanto dinero en ropa, pero nunca consideraríamos esta experiencia como que te quitó el aliento. Más cuando vas a la naturaleza y subes a escalas a un monte y está el zacate y hay los flores y está todo en su esplendor, te quita el aliento. Jesús dice que la hierba, Dios la viste en esa gloria. Lo que hace que te quite ese aliento es que Dios ha vestido la naturaleza. La naturaleza, que la hierba que está aquí y el siguiente día no está. Nosotros aprendimos cuando tuvimos el jardín, cuando vino la helada y se nos murió nuestras flores de nuestro jardín, nosotros preocupadas, ¿qué va a pasar? Déjalas que se mueran, van a volver otra vez. Ese es el punto, Dios provee gloria para estas flores, estas hierbas. Dios es un Dios que provee, Él provee con medios naturales. Dice que Él alimenta a los aves y la razón por la que todo opera es porque Jesús está en su trono y habla su palabra y se mantiene en operación. No es porque Dios, porque la gravedad nos mantiene abajo, sino porque Jesús constantemente está hablando a la gravedad. Dios provee con medios naturales. Si quieres comer, no solamente te sientes en el sillón, Dios, dame de comer, pues levántate y ve al refrigerador. Pero Dios es el que provee en ese proceso natural. Vemos cómo Dios provee por medios de otras personas. Especialmente en una iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo que está caminando obediente, en hechos que la iglesia tomaba seriamente los mandamientos del Sermón del Monte y voluntariamente dieron sus riquezas para cuidarse uno al otro. Y en esa congregación no había una persona que tuviera necesidad. La provisión viene de las necesidades de las personas o por medios milagrosos. Vemos esto en Elías con el cuervo, el que le trae la comida a Elías. Su provisión viene por medios naturales o personas caminando en obediencia. Su provisión en nuestra vida es más allá que proveer físicamente. Déjame darte ejemplos. Segunda de Corintios dice que su gracia es suficiente. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Dios provee para lo que tú vas a enfrentar. a haber muchas situaciones que van a exponer tus debilidades, pero la gracia de Dios es suficiente. Lo vemos en 2 Corintios 1. Para aquellos que estamos caminando por tribulaciones, Dios es un Dios de consolaciones que nos da consuelo. En 2 Pedro dice que Él nos ha dado todo, todas las cosas en Dios. Que cuando viene a decir que si enfrentamos algo que necesitamos, que si hemos sido lavados en la sangre, hemos sido redimidos, nuestro nombre escrito en el libro, tú y yo nunca nos va a faltar de nada. Billy Graham no tiene nada especial que tú no tengas espiritualmente. Dios provee, porque Él es un proveedor, Él es un dador alegre. ¿Por qué Él ama a un dador alegre? Porque Él le deleita su corazón. El amor de Dios es darse a sí mismo. Dios se deleita en proveer. Pero ¿qué es otra cosa que Jesús nos enseña aquí en este pasaje? A nuestra atención. Es más que la comida, más que la ropa. ¿Que tú no vales más que esto? ¿Que no tú vales más que esto? La Escritura es clara. En toda la creación de Dios, no hay nadie o nada de mayor valor en su corazón que tú y yo como seres humanos. Solamente hay un ser en la creación, y la creación invisible. Solamente hay un ser quien Dios lo creó, que lo creó en su imagen. Eres tú y yo. Somos tú y yo. Es por eso que cuando escribimos la Escritura, no hay redención para los ángeles. Aquellos que se desobedecieron y son demonios ahora, no hay una señal que diga que estoy aquí para sanar. Dios tomó nuestra semejanza para salvar al hombre que estaba perdido. La historia de redención es la historia de un Dios que ama y valora el hombre y la mujer que Él creó a su imagen. Es por eso que Salmo 139, el salmista escribe: gracias que estoy hecho. Dice, qué tan preciosos son tus pensamientos, Dios. Si los cuento, son más allá. Déjame usar un ejemplo. ¿Qué más valor tendremos nosotros? Espero que entiendas en el texto que tu Padre Celestial alimenta a las aves. Es mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial, quien está tan preocupado y da buenos regalos a sus hijos. Él cuida a las aves. Dice que Él sabe que cuando una ave se cae y se muere, Él sabe. Él piensa más en mí que los granos de arena. Se estima que hay 7.5, un número muy grande, de granos de arena en el mundo. Eso es impresivo. Dios piensa mucho más que ti, que los granos de arena en el mundo. Y está hablando de cuántos segundos hay en el día y los multiplicas con los granos de arena. Y vas a tener un número demasiado grande que yo puedo decir. Eso es todo ese tiempo se consume en sus pensamientos hacia ti. Es por eso que el salmista dice: mi Dios, muchas son tus maravillas, nada se puede comparar a ti. Serían muy numerosas para contar. Tienes que entender hoy que Dios provee y Dios te valora. Tienes que entender que Dios conoce. Él sabe que necesitamos esto, algo que necesitamos de necesidad. Cada necesidad que tengamos, cada circunstancia, sabe cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Él conoce nuestros días. Él es el que sabe los buenos planes para nuestra vida. Hay aspectos que yo no conozco, que yo desconozco para mí, para mañana, pero Él sí lo sabe. Él sabe todo nuestra vida y de nosotros. Y no solamente lo sabe de un punto de vista intelectual. Yo sé Dios, yo conozco todo, yo me siento en mi trono. No, lo sabe de un punto de vista personal. Al celebrar Navidad es que Dios tomó nuestra carne. Es interesante que Dios no vino como un hombre de 30 y tantos años, sino que Él vino por todo el proceso del nacimiento, de aprender a caminar, de aprender a ir al baño, de aprender a hablar. No hay aspecto en tu vida que Dios, que Jesús no conoce, o mi vida que Él no conoce, que no se relacione íntimamente a ese nivel. No hay ningún nivel. Estas son las verdades que Jesús explica de quién es, que Dios valora, que Dios promete. No os afanéis. Esto es la roca en la que nos paramos para pararnos. En medio de todo esto, dice, tú, el que tú te afanes es inefectivo. Esto no puede ni agregar una hora a tu vida. No importa cuánto os afanéis ahorita, en este momento, no vas a crecer. Para crecer una pulgada más, no vas a crecer. Me gustaba mucho la película de niño, Apolo 13. Y pude leer el libro de esta película. Y en la película, cuando pasó la explosión, todos estaban frustrados. Pero si ves en vida real, sucedió tan rápido que nadie ni se dio cuenta. Dice que cuando hubo la explosión, dice, cuando le pasó la explosión, ¿cómo te manteniste tan calmado? Dice, me di cuenta de que si me preocupada por 10 minutos iba a estar en la misma situación, preocupado. Si no hubiera perdido 10 minutos para mantenerme vivo. Al preocuparnos, no hace nada positivo. Dice, ¿por qué os preocupéis, hombres de poca fe? Porque tú y Dios fuimos salvas por gracia. Colosenses dice que ahora que estemos en Cristo, que caminemos según como fuimos salvados, sino es por fe. El afanarnos fue de dañar nuestras relaciones. Jesús viene y nos dice, no os afanéis. No te sientes en este bote afanado, preocupado, con miedo por la tormenta. Dios va a proveer, Dios te valora. Y el preocuparte no va a ser nada positivo. Pero esto no se detiene aquí. Mira lo que dice el versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente. Jesús nos llama a una vida donde rechacemos el afanarnos y no solamente pararnos, sino pararnos en la roca y seguir a una nueva dirección. Si el preocuparnos es este lado, este camino, y buscar a Dios es del otro lado, es buscarlo primeramente, ir en pos de Jesucristo, enfocarnos, buscar ambiciosamente, de poner esfuerzo con el conocimiento de que vas a llegar a ese lugar. Debemos de buscar primeramente, buscar esas perlas de este gran valor. Él va y da todo. En Pablo lo habla de esta manera en su propia vida. Dice, yo considero todo como perdida, que conociendo a Jesucristo, de quien he perdido la pérdida de todas cosas, las tomo como basura para ganar a Cristo y ser, encontrarme en Él, no tener mi justicia, sino la justicia que viene de Dios en la base de conocer a Cristo. en el padecimiento de sus sufrimientos, en el poder de su gloria. Cristo nos ha llamado, nos ha mandado a buscarlo primeramente. No des buscarme el primero en la primer de tu tiempo, sino buscarme como una ambición en tu vida. No soy tu prioridad número uno, sino soy tu vida. Tenemos de buscarlo. El problema de hacerlo nuestra prioridad, porque cuando lo hacemos la segunda prioridad, también quiere decir cuando te enfocas en esa segunda, número uno es Dios, número dos es familia. Me voy a enfocar en la familia y lo mejor que puedo hacer es quizás poner morales. Jesús es número dos, mi número uno, no mi número dos. Es que Jesús sea nuestra prioridad. Debemos de buscarlo a Él primeramente, buscar su reino. Debemos de buscar su gobierno, su manera en toda área de nuestra vida. Es para desear lo más importante. En todo aspecto de nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida ética. Estar sometidos libremente y con gozo a la voluntad de Cristo. Buscar a Él primeramente en cada área de nuestra vida. Hacerlo lo más suma importancia en mi vida. Buscar su reino es buscar su justicia, lo que Él me da por fe. Ahora Él me llama para buscarlo. Buscar su voluntad. En cada área de mi vida, buscar sus caminos. Déjame darte un ejemplo. Dice que Dios provee en modos. Si Dios es un Dios que provee, ¿por qué hay personas que tienen hambre? Si no es el problema de Dios, es que las personas no proporcionan justamente. El problema es que Dios nos ha dado riquezas. Él nos ha dado riqueza y la invertimos en otras cosas. Se tomaría. Se tomaría 30 billones de dólares para curar el hambre en el mundo. En Estados Unidos nos gastamos tanto dinero en darle comida a nuestras mascotas. Si vamos a buscar primeramente su reino y sus justicias, la ambición de mi vida es conocerlo, es seguirlo en toda área de mi vida. Significa, si eres un alumno y estás afanado, tan ocupado, algo simple que quiero compartir. He sido ministro de los jóvenes y ahora con el colegio. Los adultos creo que pueden entender la aplicación. He visto muchos de mis estudiantes de high school. Los he visto que pasan niveles de ansiedad que son extremadamente no saludables. Ya no se oye, espérame. Si vamos a buscar su reino primeramente, nos debemos de detener. Si no tienes estudiante, si no tienes tiempo de buscar a Cristo, no estás buscando primeramente. Padre, si tú lo estás empujando para que estén tan ocupados, para que vayan a ese colegio, obtengan esa beca, no lo estás ayudando a que busquen primeramente el reino de Dios por estar tan afanados. Al buscar primeramente su reino, nos dice estas cosas. No quiere decir que nos va a dar lo que queremos, sino lo que es bueno. A veces lo bueno, lo que queremos, pero a veces no. Todo el esfuerzo que estás haciendo para entrar a este colegio, si es, no es donde Dios te quiere, ¿por qué quieres estar ahí? Quizás nuestras afanarnos muestra que nuestras, esas áreas de nuestras vidas no han sido sometidas al Señorío de Jesucristo, porque no quiero lo que no sé, lo que tiene para mí. Esta persona dijo esto. Tenemos que estar al punto que estoy lista para recibir lo que tú quieres mandarme. Dice, sufrir lo que vas a infligir, hacer lo que tú me pides. Ese es el clamor de una persona, de un corazón, de quien busca primeramente su reino y su justicia. Ahora estamos parados como hijos de Dios en la verdad que Él es el que provee. Que Dios no tiene malos planes para nosotros. Y que Él sabe, Él conoce. Así es que no os afanéis. Apolo 13. En la película dice que al dar alrededor del, al circular alrededor de la luna, no están seguros de que pueden llegar a la casa, a tierra. Que si no entran a cierto punto y si lo, se lo pierden en unos segundos, quieren arreglar todos. Las otras personas están afanadas, quieren tomar fotos y levanta su voz y les dice, caballeros, ¿cuáles son tus intenciones? Dice, si no podemos aterrizar, vamos a tomar foto. No importa qué fotos tomen si no llegamos a casa. Tú y yo podemos estar tan ocupados en esta preocupación y esta cosa. ¿Cómo vamos a tener esto? ¿Cómo vamos a tener lo otro? Dice, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu obsesión de buscar primeramente su reino? O buscar mi reino, mi justicia. Hay muchas cosas que yo me preocupo, que creo que no tengo control, pero cuando yo busco su reino y su justicia, estoy confiando a un Dios que provee, un Dios que piensa en mí, que en el, más veces en el día que yo puedo pensar, que puedo contar los números. A un Dios que tomó nuestra semejanza, que vino en un pesebre. A un Dios que vino y murió. Y en esa muerte, Él llevó nuestro pecado. Y mostró que me ama a mí, un rebelde, quien lo odiaba a Él. A un Dios que se levantó. Un Dios que acerca personas, mujeres y hombres, a sí mismo. ¿Cuál es tu ambición el día de hoy? ¿Cuál es tu obsesión? Ora conmigo. Padre, espero que todos podamos ver nuestro corazón, no para nosotros examinar, sino para aquietar nuestra mente y escuchar tu voz. Espíritu Santo, si hay unas áreas en nuestra vida, en unas áreas que no estemos obsesionadas contigo, de buscarte a ti, tu reino, tu justicia. Señor, expónelo y perdónanos. Que podamos ser personas en esta iglesia que son definidos por la obsesión magnífica de buscarte a ti. Sin duda hay algunos aquí que no te conocen. Aparte de una relación en ti, aparte de poner su fe en ti, en tu gracia. Si hay algunos aquí que escuchen claramente el mensaje de tu corazón, si no pueden buscar tu reino, Señor, haz con nuestros corazones, tú muévete en estos momentos, con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, como Dios se mueve y toca tu corazón. Los hermanos y yo vamos a estar aquí enfrente si quieres que oremos por ti, pero tú sé fiel al llamado de Dios en tu corazón.